Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona, una semana más con Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Nos quedábamos en el siglo X, nos toca seguir avanzando en esos pasos de la historia de Pamplona, de nuestra ciudad, hasta el día de hoy. Vamos a por el siglo XI.
Efectivamente, hoy vamos a abordar uno de los capítulos, el siglo XI, y también vamos a ir de la manita del XII, que son dos centurias donde Pamplona va a sufrir una gran transformación urbanística, pues un punto de inflexión dentro de su evolución, ¿no? Como ciudad. Nos encontramos en el año 1000, ¿vale? Esa nueva etapa en la historia, como digo, tanto política como urbanística de Pamplona. Atrás quedaban los ataques musulmanes de esas aceifas, esos que vimos en programas anteriores, destruyendo la ciudad, ¿no? Estamos ahora en la época del gran rey Sancho III el Mayor, que es ¿no? Pues en las posesiones que tuvo en vida, tanto como rey de este reino de Pamplona, sino también como los enlaces matrimoniales, etcétera, etcétera, pues se convirtió en el rey más importante de todo lo que era la península ibérica. Navarra, lo que luego será Navarra, alcanzará un tamaño mayor de su historia. Entonces Pamplona, en esa época, como digo, ¿no?, en el siglo XI, va a tener muchas transformaciones, van a aparecer nuevos edificios, vamos a ver el nacimiento de los burgos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la actual Plaza del Castillo se fundó un pequeño convento dedicado a Santiago Laquedendo, que posteriormente fue ocupado por los padres predicadores, y cuando se hizo el parking de la Plaza del Castillo en las excavaciones aparecieron los restos de este edificio, de este convento, e incluso el cementerio con los muertos en las cistas, ¿no?, en los clásicos enterramientos de época medieval, ¿no? ¿Qué Pamplona? Pues, ¿cómo sería en esta época? Bueno, realmente lo que conocemos como el barrio de la Navarrería, ¿vale? Esa es la extensión que tendría más o menos antes del nacimiento de estos burgos que vamos a ver ahora, ¿no? En la parte más alta se encontraría la iglesia catedral de Santa María, reconstruida con los restos de la prerrománica en tiempos de Sancho III el Mayor, esa iglesia que también llegó a ser destruida cuando vino aquí Abderramán, etcétera, etcétera, Abderramán II. Y bueno, la cosa es que damos el salto a finales del siglo XI, cuando aparece el obispo francés Pedro de Roda. Este va a ser uno de los personajes más importantes de la historia de Pamplona, bueno, y de estas centurias, ¿no? Una de las mayores obras que llevó a cabo en la ciudad fue la construcción de la catedral románica, que hoy en día la que vemos es la gótica, ¿no? La románica estaría bajo el suelo actual, ¿no?, en los cimientos. Para eso, pues bueno, pues se habría derribado la anterior, la prerrománica, más antigua, y la construcción duró más o menos del año 1100 hasta el 12 de abril de 1127. Estamos hablando de 27 añitos, está bien en estas épocas, donde en esa época fue consagrada esta catedral románica. ¿Qué es lo que queda hoy en día de ella? Bueno, pues como digo, ¿no?, tendríamos que mirar los cimientos de la catedral, el subsuelo, fotografías, o en el Museo de Navarra tenemos los magníficos capiteles del maestro Esteban que quedan, ¿no?, de esa iglesia románica, ¿no?, que ya ha desaparecido. Ya vimos en su momento que Pamplona, por aquel entonces, todo lo que nosotros conocemos como la Navarrería, era señorío personal del obispo, y los reyes no tenían un lugar oficial donde poder alojarse. Y esto cambió en época de Sancho VI, el papá de Sancho VII el Fuerte, que se compró una casa en la Navarrería a un pamplonés de una familia, vamos, de un peso terrible, que era Íñigo Almorávid, era un rico hombre del reino con un fuerte linaje en la espalda, ¿no? Como el rey concedió el fuero de Jaca a la ciudad, en agradecimiento los vecinos le ofrecieron un solar para que ampliase esa vivienda y se construyese un palacio. Se le conoce como el Palacio San Pedro, que actualmente es la sede del Archivo General. Pero duró poquito en las manos de los reyes porque el hijo de Sancho VI, Sancho VII el Fuerte, se lo regaló, podemos decir así, se lo cedió al obispo García Fernández en 1198. Por lo tanto, en Pamplona, los reyes de Pamplona y de Navarra no tenían un palacio, ¿vale?, al uso, como por ejemplo nos puede venir a la cabeza el de Olite, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Bien, como digo, ¿no?, en este siglo, en el siglo XI, tenemos esos puntos de inflexiones de la mano de Alfonso I el Batallador, que es un rey que también es rey de Aragón, del año 1104 a 1134, que lo que va a hacer va a ser ampliar todo lo que es el espacio, ¿no?, de las viviendas que había en esta ciudad. Junto con Pedro de Roda comienza la repoblación de la Navarrería, que no se le llama entonces Navarrería, era Pamplona, hasta que no aparece San Cerne y San Nicolás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues esta ciudad, esta antigua Pamplona, pasa a llamarse Villa Navarrorum, o en euskera Navarrería, que lo que significa, ¿no? Pues es eso, ¿no? El pueblo de los navarros. La extensión sería el actual barrio de la Navarrería, ¿vale? Y junto a, enfrente de la Navarrería nacería, perdonad, enfrente, en un ladito el burgo de San Miguel, que alguna vez cuando hablamos de los burgos de Pamplona, demás, se suele decir, ¿no? San Cerni, San Nicolás, y luego la ciudad de la Navarrería, pero realmente había un cuarto, que era este San Miguel, uno pequeñito, que estaba vinculado con un hospital, se situaría cerca de la catedral, más o menos donde está el archivo general, por esa zona de la Navarrería, que va a desaparecer en 1276, como veremos en el programa siguiente. Luego también Pedro de Roda fue el impulsor de la creación de un nuevo burgo, situado en el llano que se llamaba de Jasain, poblado por gentes venidas de la zona de Toulouse. Estos francos levantaron una iglesia dedicada a San Saturnino, San Cerni, en su lengua, que dio nombre al núcleo de población y se instaló sobre un antiguo cementerio que tenía la vieja Pamplona, sobre tumbas de época visigoda, hispanorromana, que estarían, por ejemplo, cuando se restauró la casa del condestable, aparecieron en el patio interior y demás todas estas sepulturas de esta época visigoda, quizás también alguno de tendencia franca, ¿vale? Bien, la cosa es que según la tradición, en este lugar es donde San Saturnino, obispo de Toulouse, bautiza a los primeros pamploneses. Tenemos ahí la placa, ¿no? La tapa del pocico de San Cernin, ahí en la confluencia de Mayor con Jalauta. Entonces, ¿por qué se pusieron en esta zona? Bueno, pues quizás porque ellos vienen de Toulouse. En Toulouse el santo es San Cernin. Y claro, es ahí donde bautizó San Cernin a los primeros pamploneses. Hay muertos, hay cementerios. Incluso el príncipe Viana ya nos dice, en el libro, cuando habla de la creación del burgo, dice, donde entonces estaba una basílica de San Cernin, la cual fue fecha de antiguos tiempos, donde dicho San Cernin predicó. O sea, quizás ya había ahí una pequeña iglesia, ermita o algo dedicado a este santo, y entonces ahí es donde luego se va a establecer este grupo de poblaciones venidas de la zona de Toulouse, de Francia. Este va a ser el gran burgo de San Cernin, el rico, dedicado al comercio, a la artesanía, ¿vale? Por donde actualmente pues tenemos la calle Mayor, va a pasar el Camino Santiago, ¿no? Pues es uno de los tres núcleos urbanos más importantes, el más importante de los que tuvo en aquella época Pamplona. La relación que va a tener entre los de San Cernin y la Navarrería ya lo veremos en programas siguientes cuando hablemos de las guerras que va a haber entre los diferentes núcleos. Ya hablamos en su momento de la guerra de la población, de la guerra de la Navarrería, etcétera, etcétera. Era un lugar fortificado, todo rodeado de murallas, con las iglesias fortaleza. Pues si nosotros vemos hoy en día la iglesia de San Cernin, todavía huele un poquito a esas torres de defensa, matacanes en las partes de arriba, por donde lanzar, ¿no? En caso de ataque, poder defenderse, ¿no? Tirando cositas a los que están abajo. Y luego, al final de la calle Mayor, estaría otra iglesia fortaleza, que es la de San Lorenzo, que hoy en día la tenemos muy, muy transformada, pues porque al final, pues bueno, pues el devenir de la historia hizo que poco a poco, pues se fuese cambiando, ¿no? Su forma. Pero por aquel entonces era una pedazo de iglesia enorme, con un torreón, una torre conocida como La Mirable, que protegía la entrada por Pamplona, que debía tener unos 40 metros de altura, o sea, debía ser una torre espectacular, que para que se hagan una idea los oyentes, algo parecido hoy en día tendríamos en la iglesia San Pedro de Estella. Si veis un poquito, si os imagináis, busquéis en internet, pedazo torre inmensa, pues sería la que tendría ese burgo de San Cernin en esa entrada desde la Taconera, desde lo que nosotros conocemos actualmente Taconera, claro. ¿Vale? Luego, en esta época también, a comienzos del siglo XII, va a aparecer el tercer núcleo urbano, ¿vale? Que va a ser el Burgo Nuevo o de la población de San Nicolás. Se conoce que estaba ya en desarrollo para el año 1110 y que dio en él cobijo a mezcla de foráneos, de navarros, muchos de ellos atraídos por las obras de esa catedral románica que se estaba haciendo. Se construyó en tierras que pertenecían al obispo y más tarde pasó a depender del arcediano, el administrador de la comunidad de eclesiásticos de la catedral o el cabildo. Bueno, y esta población, el Burgo de San Nicolás, se levanta junto al lugar donde antiguamente pasaba una de las calzadas romanas que salía de esa Pompelo. Esta antigua vía, flanqueada en su momento por tumbas, pasó a llamarse durante siglos el Camino Viejo. Bueno, Camino Viejo, ¿vale? Dicho así en el clásico, el Camino Viejo, ¿no? Y la planta que va a tener, pues parecida a las, por ejemplo, pues podemos encontrar en Puente la Reina, son estas plantas rectangulares con una calle, la Rúa Mayor, una calle central, otras paralelas, las Belenas que son transversales, toda ella rodeada, como os he dicho, de muralla, y la iglesia de San Nicolás, la de San Nicolás de Bari, que es como sería, también una auténtica fortaleza, que hoy en día todavía mantiene esos torreones transformados, como digo, ¿no? Esas estructuras defensivas que se puede ver si hacéis un paseico por donde la Plaza San Nicolás, encima de las puertas de entrada, se pueden ver perfectamente. También tenía un cementerio, que hoy en día la gente se sienta en unas terrazas a tomar un café, pues ahí debajo estaría el cementerio de esta iglesia de San Nicolás. Y luego, por último, otra de las cosas muy curiosas que va a aparecer ahora en Pamplona, o sea, por un lado tenemos esa Navarrería, por otro lado tenemos San Cerni, por otro lado tenemos San Nicolás, San Miguel, pero va a aparecer también el barrio judío, que muchas veces se nos olvida, pues porque como ya no existe desde hace más de 500 años, ¿no? Pues el rey Sancho VI el Sabio autorizó en 1154 que la iglesia admitiese a judíos en la ciudad, ¿vale? De esta forma aparece un nuevo barrio dedicado a estas gentes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que están bajo la protección del rey, juntos pero no revueltos. Está en la zona de Navarrería, hoy en día lo atendríamos por donde está la Plaza Santa María, el Palacio del Obispo, el Frontón Labrit, esa esquinita, ¿no?, de la ciudad. Tendría su propia muralla, sus propias puertas, o sea, no se mezclarían con los cristianos, ni mucho menos. Cada uno tiene sus tradiciones, su religión y su... Bueno, ahí nada, ¿no? Estaba rodeado como un muro, ¿vale? Pues para no para aislarles, sino para protegerles también muchas veces, porque en estas épocas, en esta Edad Media, pues en el siglo XIII, XIV, vamos a tener varios movimientos antisemitas, los pogroms, que se llaman, donde van a causar auténticas matanzas en diferentes ciudades de Europa, desde York, Toledo, pero aquí en Pamplona sabemos que esta comunidad judía pues no va a tener esos problemas de antisemítico, ¿no? Antisemitismo, bueno, se me traba la lengua, ¿no? No va a tener esos problemas, ¿no? A diferencia de otras juderías, la de Pamplona no sufrió esos saqueos, esas matanzas, y bueno, y va a existir prácticamente hasta el año 1276, cuando tanto la Navarrería como esta judería será destruida, como veremos más adelante, en la Guerra de la Navarrería. Pero bueno, judíos va a haber aquí en Navarra, concretamente, hasta 1498, que es cuando van a ser expulsados pues del reino, lo mismo que, bueno, pues unos años antes habrían sido también expulsados de la corona de Aragón, de Castilla, ¿no?, por los reyes católicos, etcétera. Por lo tanto, tenemos, fijaros, ¿no?, a partir del siglo XI, Pamplona, lo que era antiguamente el barrio de la Navarrería, ahora la tenemos multiplicada en tamaño. Con esos núcleos...
Hay cierta paz, crece...
Hay tensión un poquito tensión, entre los vecinos, pero...
Que no vienen de fuera a destruirte como si nosotras...
No vamos a tener esos ataques de destrucciones en estas épocas.
Hay tensión, pero hay una tranquilidad que te permite crecer hasta ese 1276.
Efectivamente, que luego ya vendrán las tormentas de los siglos siguientes. Sí.
Pues Pedro el Guayo, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.